Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial estudia esta tarde sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No va a ser un debate fácil dentro del máximo órgano de gobierno de los jueces, porque la candidatura de la que hasta el lunes ha sido ministra de Justicia ha generado una gran controversia. Aquí es importante separar los aspectos más técnicos de las cuestiones, digamos, éticas. Delgado cumple de sobra los requisitos formales. Es una jurista española con más de 15 años de ejercicio efectivo de la profesión. Lo de gozar de un reconocido prestigio es más subjetivo, porque en una trayectoria tan amplia como la suya hay luces y sombras, aunque no es un extremo que se ponga demasiado en cuestión. El problema es su pasado más inmediato. ¿Puede garantizar la independencia de la Fiscalía una jurista que se ha significado políticamente al frente del Ministerio? Y no solo eso. Estamos hablando de una fiscal que iba en las listas de un partido político y que hasta ayer, en un trámite formal, no presentó su renuncia en el Congreso. Va a haber un debate complicado, de eso no hay duda, y todo apunta a que habrá vocales dentro del Consejo General del Poder Judicial que van a rechazar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado porque no garantiza la imparcialidad de la institución. Hay que aclarar que el trámite de hoy es obligatorio, pero que no es vinculante. Así que, aunque haya voces discordantes, no van a hacer esas voces cambiar de opinión a Pedro Sánchez, tampoco a Pablo Iglesias, con todo lo que ha rajado de Dolores Delgado, pero eso fue antes de pisar la moqueta de la vicepresidencia. Está en cuestión la separación de poderes, y esta mañana en Herrera en COPE, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, ha exigido su plena garantía.
Tanto politizar la justicia como judicializar la política es malo. Lo que es bueno es que cada uno cumpla con su papel en el rol de los poderes constitucionales y, sobre todo, cada uno tiene que respetar su marca. La democracia es un juego de equilibrios.
Eso será esta tarde en la sede del Consejo General del Poder Judicial, en Murcia. La policía sigue investigando todas las pruebas y todas las versiones tras la denuncia de una violación en grupo en Nochevieja. Hay versiones contrapuestas, sobre todo porque hay un dato que ha levantado las sospechas. Las tres hermanas norteamericanas, presuntamente violadas, contrataron un seguro privado de viaje que casualmente les cubría una posible violación. Aquí hay que dejar que la policía y la justicia trabajen. Si se confirma que ha sido así, que hay una violación, que caiga todo el castigo para los agresores. Y si es falsa esa denuncia, flaco favor están haciendo estas tres hermanas de Estados Unidos ante un problema que afecta a muchas mujeres y, sobre todo, que está causando mucho temor. Hay más noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer que la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha tumbado la ley que pretendía reducir la asignatura de religión en la comunidad foral. Una iniciativa que buscaba reducir al mínimo la carga lectiva de la asignatura de religión. Gero Abay, Bildu y Unidas Podemos la han apoyado. El Partido Socialista Navarro se ha abstenido por no contar esta normativa con todas las garantías jurídicas. Pendientes, además, a esta hora de la reapertura del aeropuerto de Alicante tras ese incendio de una de las cubiertas de la zona de embarque que obligaba a mantener su cierre durante toda la mañana. Cerca de 30.000 pasajeros se han visto afectados y 160 vuelos han sufrido retrasos o cancelaciones.
Nos han informado de que todos los vuelos se cancelan.
No hay nada que hacer, porque hay que esperar hasta que nos dejen entrar allí.
Vamos a ver, posible el aeropuerto abría.
Le tocó a mi mujer y nada, le sacaron corriendo, les avisaron y tuvieron que salir corriendo dejando todas las bolsas de vuelo con lo comento, documentación y todo.
En Tarragona, cuando aún no se han cumplido ni 48 horas tras la explosión en la planta petroquímica que ha dejado tres muertos, hemos sabido que la Inspección de Trabajo de la Generalitat ya había sancionado a esta empresa en cuatro ocasiones anteriores. Unas sanciones por incumplimientos de la normativa. Quedan todavía 7 heridos. ¿Alguno está en riesgo? Buscamos la última hora. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
En el hospital de la Vall d'Hebron continúan ingresados dos heridos. Uno de ellos está en estado muy grave y el segundo, que fue trasladado del hospital Joan 23 de Tarragona, ha mejorado este jueves al pasar de estado grave a menos grave. Ambos son trabajadores de la empresa afectada por la explosión y son los únicos, por otro lado, que permanecen ingresados en un centro sanitario del total de 7 heridos en este suceso. Ayer fueron dados de alta los heridos que estaban en el hospital San Joan de Reus.
Se está investigando además un posible maltrato a un bebé en Gerona. Está ingresado desde el lunes en el hospital y hoy se van a presentar formalmente los cargos contra Donald Trump, las acusaciones a las que tendrá que enfrentarse en el impeachment, el juicio político que va a arrancar en el Senado americano el próximo martes contra él, por supuesto, abuso de poder al presionar a Ucrania. Hay que tener en cuenta que los republicanos tienen mayoría en esta Cámara y probablemente no saldrá adelante.
Estamos ya en enero, es el día 16, aunque si entras en cope.es y ves el gráfico más que ilustrativo de lo que hoy nos cuenta el barómetro del CIS, podría parecer que estamos a 10 de noviembre. El resultado es prácticamente calcado con el de las últimas elecciones generales.
Sí, el CIS básicamente en sus datos conocidos hoy lo que nos refleja es que el PSOE seguiría mejorando aún después de haber anunciado que iba a pactar con quien dijo que no lo haría, con Unidas Podemos. Los de Iglesias se mantendrían y los tres partidos de la oposición volverían a caer, aunque muy ligeramente, según el socialista Tezanos.
María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Da igual ese gobierno de coalición con Podemos, da igual la abstención de Esquerra, da igual la abstención de Bildu. María, según el CIS, nada de lo que haga Sánchez le afecta y nunca sale perjudicado, según el CIS.
No sale perjudicado, sino levemente mejorado, aunque lo cierto es que el CIS en esta ocasión, como decís, es una fotocopia de los resultados que arrojaron las urnas el pasado mes de noviembre. El PSOE volvería a ganar esta vez con el 28,3% de los votos, subiría 3 décimas. El PP perdería 8 décimas, obtendría el 20% de los sufragios, seguido de Vox, que continúa superando el 15%. Podemos sigue prácticamente con el 12,8% que tenía y Ciudadanos desciende ligeramente, se quedaría en el 5,6. ¿Qué temas animaron a los ciudadanos a ir a votar? Pues Cataluña sí lo hizo, al menos para el 24% de los españoles. Sin embargo, la exhumación de Franco no influyó en el 94% de los encuestados. Más de 3 de cada 10 españoles fue a su colegio electoral para que no ganaran, por ejemplo, partidos de derechas. En el lado contrario, un 33% se quedó en casa porque estaba harto de política y de elecciones. Es algo que oíamos mucho también en los bares. El trabajo de campo del CIS se realizó entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre, pero curiosamente la encuesta no pregunta sobre preferencias de los españoles a la hora de formar gobierno o de quién querrían que fuera presidente. Y un dato más, Arrimadas, que entraba por primera vez en esta encuesta, es junto a Casado la política con mejor valoración, por detrás siempre, eso sí, de Pedro Sánchez.
La fonoteca, María, se está volviendo en contra, ya nada más empezar, de este gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, también a cuenta de este asunto del CIS, porque aquí es interesante recordar lo que decía no hace tanto Pablo Echenique.
Vamos a interponer una denuncia desde Unidas Podemos ante la Junta Electoral Central, ante lo que pensamos es un caso grave de utilización partidista de un organismo público que, como digo, no puede ser de ningún partido.
Bueno, pues esto es lo que decía Pablo Echenique no hace tanto. En Podemos llegaron a pedir también que el CIS tenía que preguntar por la monarquía, así que hoy va a ser interesante atender a las valoraciones de los líderes de Podemos. Y con estos datos, con este CIS del socialista José Félix Tezanos, te estamos preguntando hoy, a ti, oyente de Mediodía COPE, si volverías a votar lo mismo, como dice el CIS. ¿Y qué nos están respondiendo los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Maripaz, votaría lo mismo, pero porque no he votado al que ha salido elegido presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Si lo hubiera votado, cambiaría. Joaquín, yo sí que optaría ahora por otra opción política porque entendería lo del voto útil. Y Belén, no cambiaría nada porque ni me imagino otras elecciones a corto plazo. Basta ya de tirar el dinero. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Votaría lo mismo que voté la vez anterior, la otra y la otra, porque es un partido político que defiende mis ideas políticas.
No volvería a votar lo mismo porque haría un voto útil. Miraría sobre todo al detalle, donde más pudiera ser que no saliera lo que acaba de salir este gobierno.
Yo volvería a votar lo mismo, pero creo, bueno, de hecho conozco gente que se ha arrepentido de votar al partido que ha votado por las uniones que ha hecho.
Yo volvería a votar al mismo partido, la verdad que sí. Ya veremos cómo va la legislatura de este nuevo gobierno.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Volverías a votar lo mismo? Estábamos hablando por el CIS, que se ha publicado. Según este último barómetro, ¿volvería a salir lo mismo de las urnas? ¿Tú volverías a hacerlo igual? ¿Volverías a meter la misma papeleta? 637-23-0000.
Gran expectación por ver cómo evoluciona esa relación entre PSOE y Podemos dentro del propio gobierno, esa conllevanza. Relación que ha llegado a raíz también de estas palabras de Pablo Iglesias.
Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español.
Un mensaje contra los tribunales españoles que le ha costado al vicepresidente del gobierno la respuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, los jueces le han pedido prudencia a Pablo Iglesias. Moncloa ha defendido su libertad de expresión, pero entre bambalinas la gestión de los primeros roces pues ya se está anotando. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No está siendo nada fácil.
No, de hecho es que ante el desafío de la puesta en marcha de una coalición, Pedro Sánchez ha concedido capital importancia al control del mensaje que obliga a todos los ministros, empezando por sus socios, a recibir el aval de la Moncloa antes de dar cualquier paso. Ofrecer una única voz es el propósito remachado una y otra vez. Cosa distinta resulta cumplir los planes a rajatabla. La vista está ante el choque con el Consejo General del Poder Judicial provocado por Pablo Iglesias. La Moncloa ha avalado el derecho a la libertad de expresión y a la crítica del vicepresidente segundo, un posicionamiento distinto al tradicionalmente adoptado por el mismo Sánchez, más proclive a eludir estos encontronazos directos. Pero el gesto ha llegado a cambio del compromiso de los morados de zanjar un incidente usado en cualquier caso para insistir en la necesaria renovación del órgano de gobierno de los jueces. De puertas adentro, el equipo presidencial se afana, eso sí, en restar trascendencia al episodio, atribuyéndolo a la postre a la inexperiencia de Unidas Podemos en estas lides. Están aterrizando, aseveran, todavía deben tomar conciencia de su nueva condición de gobierno. Añaden, aún así, el entorno de Sánchez en modo preventivo dice confiar en que estas disfunciones en ningún caso se conviertan en tónica del gabinete.
A todo esto hay otra cuestión, que es lo que van a votar los eurodiputados socialistas cuando tengan que decidir si facilitan o no que a Carles Puigdemont, al fugado expresidente de la Generalitat, se le retire la inmunidad y deje de ser eurodiputado. Este va a ser también un escenario interesante, teniendo en cuenta el nuevo panorama de diálogo con las fuerzas independentistas que tiene en marcha el gobierno que lidera Pedro Sánchez. Bueno, y decimos esto porque ese momento, esa votación, está ya hoy un poquito más cerca.
Sí, se ha puesto en marcha en el Parlamento Europeo el suplicatorio, el procedimiento para dejar al fugado sin su escaño de eurodiputado. Y la pregunta, iniciado este proceso, es ¿cuándo podría quedar sin su escaño? Se lo preguntamos al corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ante un proceso que podría durar unos 4 meses. De todas formas, el Parlamento Europeo esta mañana ha dado el primer paso para tramitar el suplicatorio, es decir, retirar la inmunidad a Carles Puigdemont y Toni Comín para que puedan ser juzgados. Ahora mismo, ningún tribunal los puede sentar en el banquillo sin la autorización previa del Parlamento. Y eso es lo que ha comenzado hoy. Este trámite lo tienen que votar todos los eurodiputados. En principio saldrá adelante con el apoyo de populares, socialistas y liberales. De todas formas, es importante recordar que si sale adelante, ambos líderes independentistas seguirán siendo eurodiputados. Solo cambia que podrán ser juzgados, es decir, se retomará por tanto la euroorden para que sean extraditados a España por los delitos que tienen pendientes.
Estamos además analizando en este mediodía COPE, analizando y constatando tres datos que son relevantes. Ha vuelto a caer la confianza de los empresarios españoles, otras 4 décimas a la baja en el primer trimestre. También hemos conocido que ha caído la creación de empleo y de empresas en España, hasta los peores datos desde 2011. Y además se confirma que 2020, al menos en su primera mitad, no va a ser un buen año para el empleo. Son las tres cifras que estamos poniendo hoy sobre la mesa, Antonio.
No es un buen dato, pero vamos a tratar de buscar la parte positiva que la hay. Hay ciertos sectores que ofrecen oportunidades en un mercado de trabajo, el español, cada vez más cambiante. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a tener menos oportunidades porque los expertos calculan que se crearán casi un 40% menos de empleos este año. ¿Dónde poner el foco? Eso es lo que me vas a preguntar, Antonio. En los servicios privados, según el profesor Josep Oliver, son los que seguirán tirando del mercado laboral.
Hostelería va a continuar estando presente, pero de manera no tan agresiva o no tan importante como en el pasado. Los servicios de las empresas van a continuar también, logística, transportes y comunicaciones.
Pesan, por tanto, los servicios, la industria aparece en declive, se está produciendo una clara terciarización de nuestro mercado laboral. Se habla de temporalidad, sí, pero resulta que los contratos fijos que tenemos son casi un 6% superiores a los que había antes de la crisis. Si nos atenemos al empleo creado durante la recuperación, podemos dar un perfil. Tiene rostro de mujer, cualificada, con más de 30 años, ganan peso los inmigrantes. Prácticamente uno de cada cinco trabajadores en España ya es de origen extranjero.
Las nuevas tecnologías que concentran las nuevas oportunidades, pero también tienen, pese a todo, sus detractores. Lo llamativo es que desde las propias instituciones se lleguen a lanzar mensajes como los que en las últimas horas han hecho públicos desde el Ayuntamiento de Barcelona contra la tecnología 5G. Un polémico artículo que, por cierto, se han visto obligados a retirar.
Sí, al que hemos echado un vistazo aquí en Mediodía Cope, se había publicado en la propia web del consistorio que dirige Ada Colau. Era un artículo en el que se pedía directamente retrasar la extensión de las nuevas redes de telefonía 5G porque, según esas líneas, podría tener efectos cancerígenos. En esta polémica, pues es importante tener en cuenta que Barcelona acoge la mayor feria del mundo en este sector, el Mobile World Congress, que precisamente se celebra en febrero este año y va a centrarse en esas redes 5G y en la extensión de las mismas, precisamente.
Lo importante, y seguro que te lo pregunto, ¿de verdad hay riesgo en estas tecnologías? Pues se lo hemos preguntado a Alberto Nájera López, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos ha acercado a la realidad de Mediodía Cope.
Lo que sabemos es, por experiencias previas, a qué niveles esto puede ser perjudicial. Por eso se marca, una agencia internacional marca los niveles a los cuales podemos estar tranquilos. Pues no hay de qué preocuparse. Lo mismo, la alarma surgió con 4G, la misma con 3G, y al final la experiencia y la realidad nos ha...
Y lo está diciendo alguien que lleva más de 10 años investigando las ondas de los teléfonos móviles.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que sí pueden suponer un peligro. Son los chavales españoles que entran en contacto con las apuestas, el juego y las máquinas, sobre todo porque en el último año medio millón de adolescentes han tenido algún tipo de contacto con estas actividades. Maribel Sánchez.
Sí, utilizan la cuenta de algún adulto o falsean sus propios datos para poder entrar en esas salas de juego o apostar online. Forman parte de ese aumento en tres años del 10% de jugadores presenciales o el 4% más que apuestan al póker u otro tipo de juegos en línea. Aunque me ha costado encontrar alguno que lo reconozca.
¿Alguna vez el casino?
Que a lo mejor en vez de irte a un bar vas a un sitio donde te ofrecen alcohol a muy bajo precio y pues ya de paso echas la apuesta.
El subidón que te ha ganado.
Seguimos pendientes del Dakar y de Carlos Sainz. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Carlos Sainz, que ha ganado dos veces el Rally Dakar, está a punto de ganar el tercero. Queda una etapa, ventaja en 10 minutos en la categoría de coches a Peter Hansel y a Latilla. Bueno, en una etapa pueden pasar muchas cosas.
¡Viva la veteranía!
Sí, bueno, Carlos es un deportista eterno, lleva muchos años ganando, llevamos con su nombre en la boca muchísimo tiempo. Digo que en una etapa en el desierto puede pasar cualquier cosa, pero está muy cerca de ganar su tercer Dakar. En el fútbol, noticia que Xavi Hernández ha pronunciado sobre por qué le dijo no al Barcelona. Es noticia lo que contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo. Iker Casillas podría ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Lo quiere Tebas, que es el anti-Rubiales, y se lo está pensando. Pero sería gran noticia que Iker Casillas accediera a presentarse a la Federación Española de Fútbol.
Sería una interesante pugna. Síguese Mediodía Cope, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo en el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de esta nueva formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, ¿qué está saliendo de la tienda?
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos.
Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El nuevo gobierno ha echado a andar con muchos gestos, con movimientos destinados a los suyos, operaciones de marketing incluidas, pero de la cosmética no se vive. Y ahora toca gobernar, sobre todo en una cuestión que siempre nos termina afectando a todos. La economía. Los datos que seguimos recabando confirman un claro estancamiento. Hoy hemos conocido que la confianza de los empresarios españoles ha caído 4 décimas. También ha caído la creación de empresas. Y las previsiones para este 2020 en materia de empleo no son buenas. Se van a crear casi un 40% menos de puestos de trabajo, es decir, unos 150.000 menos que en 2019. El mercado laboral es cambiante, se requiere cada vez una mayor formación, aunque tendrán más peso el sector servicios, hostelería y transporte. La industria está en declive y el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver, pone el foco en la inmigración.
En los dos últimos años, el empleo generado ha sido absorbido en casi el 70% por inmigrantes.
En España, casi 1 de cada 5 trabajadores es de origen extranjero. Jueves en el que te estamos contando los datos del primer CIS del gobierno de coalición entre PSOE y los comunistas. Para entender todo mejor, hay que decir que en el Centro de Investigaciones Sociológicas no hay cambios. No había nada que hiciera presagiar cambios, porque el socialista José Félix Tezanos sigue al frente de una institución que durante el breve mandato de Pedro Sánchez ha quedado sumida en el más absoluto descrédito. En este contexto, el CIS acaba de publicar los resultados de la primera encuesta de la recién estrenada legislatura. Y el titular es que si hoy volviéramos a votar, el resultado sería prácticamente idéntico del que salió de las urnas el pasado 10 de noviembre. ¿Recuerdan, por cierto, lo que decían del CIS y de Tezanos los de Podemos antes de pisar Moqueta? Otra que se envainan. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los expertos desmienten al Ayuntamiento de Barcelona. El 5G no es peligroso.
El consistorio de Ada Colau había colgado en su página oficial un artículo, que ya ha sido retirado, en el que se alertaba de los peligros para la salud de esta tecnología. En Mediodía COPE, Alberto Nájera López, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en ondas móviles, aseguraba que estas informaciones pues no son nada rigurosas.
Siguen el guión de páginas pues muy poco rigurosas. El movimiento Stop 5G, que puede estar avalado por algunos científicos, yo que soy experto en este campo y que pertenezco a las dos sociedades científicas, pues esos científicos no están en esas sociedades. Entonces realmente lo que yo percibo es que hay unos intereses para vender miedo que realmente son los que están detrás.
Aumentan las denuncias falsas de turistas para poder cobrar el llamado seguro antiviolación.
La policía sigue investigando si este es el caso de las 3 turistas norteamericanas presuntamente violadas en Nochevieja por 3 jóvenes afganos en Murcia. En Herrera en COPE, Ana Espínola, especialista en Derecho Penal y Nuevas Tecnologías, advertía sobre este fraude.
Lo que estamos viendo es un repunte de este tipo de denuncias, establecimientos turísticos, gastroenteritis o que se contratan un masaje y después dice que el masajista le ha hecho tocamientos o faltas de medidas de seguridad en el establecimiento. Y todos tienen una característica en común y es que todos vienen con un seguro que les cubre esta supuesta incidencia.
Se va recuperando la normalidad en el aeropuerto de Alicante.
Sí, cerca de 30.000 pasajeros y 160 vuelos han sufrido retrasos o cancelaciones por el incendio declarado ayer a primera hora en una de las cubiertas de la zona de embarque. Vamos a buscar la última hora en Alicante. Está en ese aeropuerto José Ramón Zaragoza.
Desde las 2 de la tarde y de forma progresiva se ha reabierto el tráfico aéreo en el aeropuerto de Alicante después de haberse visto afectados 160 vuelos y 30.000 pasajeros durante la mañana de hoy y la tarde de ayer. Los bomberos siguen trabajando las cubiertas de la zona de embarque en un incendio que está contenido pero que no se prevé esté extinguido en las próximas horas. En estos momentos los pasajeros hacen cola en las ventanillas de las compañías aéreas para reclamar sus vuelos perdidos durante el día de ayer e intentar conseguir una plaza en un vuelo que les lleve a su destino. El aeropuerto va poco a poco recuperando la normalidad, aunque aún queda mucha presencia policial y la zona del incendio continúa acotada.
Y una cuestión más de última hora, acabamos de conocer que Jaime Botín ha sido condenado por sacar de España sin permiso un Picasso, condena a 18 meses de prisión y una multa de 52 millones de euros. El Estado se queda con el cuadro por el momento porque la sentencia considera probado que incurrió en contrabando de bienes culturales. Contra esta deliberación cabe recurso. Bueno, pues a partir de las 4:30 de la tarde toca examen. Es el del Consejo General del Poder Judicial a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Es un trámite habitual por el que pasa todo aquel que es designado por el gobierno para ser candidato a fiscal general del Estado, pero es también excepcional por las circunstancias que rodean este nombramiento.
Sí, por el hecho de que Dolores Delgado haya llegado a la Fiscalía General del Estado directamente desde el Consejo de Ministros. Ha sido ministra de Justicia hasta hace bien poco, de manera que se pone en cuestión que las órdenes de la fiscal general no estén condicionadas por su etapa de política. De hecho, sigue siendo diputada del PSOE. ¿Qué puede pasar en este examen de esta tarde? Pues que los miembros del Poder Judicial muestren sus dudas sobre la idoneidad de Dolores Delgado. No es un informe vinculante, no va a cambiar nada, pero habrá que leer esa letra pequeña, Antonio.
Pero lo que digan en cualquier caso, sí, insistimos, no va a ser vinculante, es decir, que Sánchez podrá seguir adelante con este nombramiento polémico de la que hasta el lunes fue ministra de Justicia, de la que iba en las listas del PSOE y que ayer en ese trámite formal renunció a su acta en el Congreso de los Diputados. A la espera de que se conozca oficialmente la postura del Consejo General del Poder Judicial, hay filtraciones ya que apuntan a que el informe no va a incluir la palabra idoneidad al hablar de Dolores Delgado.
Por supuesto que va a ser pues el gran asunto de las próximas horas y ya lo está siendo en cuestión de debate en ese acto que reúne al nuevo ministro de Justicia con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y buena parte de la Judicatura. Ahí está Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el mundo de la Judicatura como Manuel Marchena y Santiago Pedraz están arropando en estos momentos tanto al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como al presidente del Constitucional en una entrega de premios. Solo unas horas antes de que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie de forma definitiva sobre si Dolores Delgado es la candidata más adecuada para ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado, Campo, ministro de Justicia, desde el lunes salía en defensa de su predecesora y su paso exprés del Gobierno al Ministerio Público.
No hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. El trámite lo dirá, pero desde luego es plenamente acreedora de ese nombramiento.
Insiste el ministro de Justicia que la propuesta de Delgado garantiza la separación de poderes y que su nombramiento sigue con los mecanismos democráticos. Por cierto, mensaje contundente al Partido Popular. Le pide que facilite la renovación cuanto antes, tanto de parte del Constitucional como del órgano de gobierno de los jueces.
Hay que añadir además otro debate después de que el Poder Judicial haya tenido que defender a los jueces españoles tras las críticas en televisión de Pablo Iglesias. Está quedando clara cierta tensión entre ambos poderes y ante ello nos quedamos con una petición que hacía aquí en Herrera en COPE esta mañana uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca.
Tanto politizar la justicia como judicializar la política es malo. Lo que es bueno es que cada uno cumpla con su papel en el rol de los poderes constitucionales y sobre todo cada uno tiene que respetar su marca. La democracia es un juego de equilibrios.
Polémica también de las últimas horas en estos primeros compases del nuevo gobierno es una renuncia.
Sí, la de Alba González Sanz había sido elegida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, para ser la nueva directora general de Diversidad Racial. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta concejal de Podemos en Gijón ha renunciado y lo hace, según ha dicho ella misma en Twitter, por no ser una persona de raza negra. Cree que encargarse de asuntos de discriminación siendo blanca podría sentar mal a algunos colectivos.
Bueno, así que hay otra designada. que sí es de raza negra, que fue una de las primeras diputadas negras en llegar al Congreso, que se llama Rita Bosago. Y ahora dice la ministra Montero, Irene Montero, que fue la que designó a la misma mujer que ahora ha renunciado. Dice Montero que rectificar es de sabios. Acabo de hablar
podría
en la Sexta.
Suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas y de sabios es rectificar. Cuando uno cree que puede cometer un error, pueda ponerle remedio, ¿no?
Y en medio de los primeros compases del nuevo gobierno se cuela ese barómetro del CIS que deja prácticamente todo igual que estaba, lo estamos contando, sin apenas repercusiones en el resultado que tendría si fuéramos a votar esa coalición, ese gobierno entre PSOE y Podemos, y tampoco sin repercusiones las abstenciones de Esquerra y de Bildu, gracias a las cuales Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. Y hoy en Mediodía Cope, Marta, estamos preguntando a los oyentes si ¿volverían a votar lo mismo o no? ¿Qué nos han contado?
Pues mira, dice Fernando, pues realmente, al igual que en las otras elecciones, sigo sin saber a quién es mejor votar. Ninguno me convence. Indara, el señor Sánchez te absorbe en sus mítines y luego hace lo contrario, así que no nos pilla en otra. No lo volveremos a votar. Y Carmen, como los españoles sigamos cambiando tanto de opinión, esto puede ser la historia interminable. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Yo votaría lo mismo, porque soy votante del PP y creo que es ahora mismo la mejor opción para tener un gobierno constitucionalista, moderado y que defienda la unidad de España, la corona y el interés de todos los españoles, seamos de donde seamos.
Yo creo que pese a haber votado un partido que creía que iba a defender una posición fuerte en contra de lo que está pasando, creo que cada vez estoy perdiendo más sentido democrático. Apostaría por un cambio. Me gustaría un partido que propusiera una democracia más firme, basada en voto electrónico, blockchain.
No repetiría lo mismo que voté. Votaría a otro.
Te dábamos el dato en la portada. Se ha confirmado que se va a crear un 40% menos de empleo en España durante 2020. Además, sabemos que los empresarios siguen sin ver muy claro el panorama. Todo está relacionado. El índice oficial que nos cuenta cómo andan de confianza nuestros empresarios continúa cayendo.
Sí, lo hizo de forma muy acusada ya en la recta final del año pasado, con su mayor descenso desde 2013. Ahora, en este primer trimestre de 2020, el indicador vuelve a bajar. Susana Moneo.
Así es, Marta. Son 4 décimas en cadena. Ya 2 trimestres en negativo. La encuesta del INE está hecha a finales de diciembre y si nos vamos a la diferencia entre los empresarios optimistas y pesimistas es mucho mayor, llega a 6 puntos. El nivel de confianza empeora sobre todo en las pymes. Paco tiene un negocio con 3 empleados, dice que no puede más. Ahora el salario mínimo interprofesional.
Entre vacaciones, 2 pagas extras, horas perdidas y todo eso, a cualquier empresa nos sale en 2.500 euros al mes. Son costes inasumibles totalmente. Todos son impuestos por todos sitios, todo es pagar. Son costes inasumibles totalmente.
No podrá contratar más, aunque lo necesita.
¿Y cómo vamos a coger un empleado? Es que es imposible, no se puede coger. Yo tengo a mi hijo también, pues en vez de hacer 9-10 horas como estamos haciendo, pues hacemos 12 o 14 y ya está. No puede ser.
Transporte, hostelería y comercio son los sectores donde se tienen peores perspectivas. Por comunidades, bajo más en Cantabria, Baleares y La Rioja, y en el otro extremo, Aragón y Extremadura, cuyos empresarios prevén mejores resultados.
Seguimos pendientes de las investigaciones sobre esa explosión en la planta petroquímica en Tarragona. Quedan todavía 7 heridos. Ayer, a última hora, otro de estos heridos perdía la vida. Son los afectados por esa explosión, que sigue hoy rodeada de polémica tras conocer que la Inspección de Trabajo de la Generalitat ya había sancionado a esta empresa en 4 ocasiones anteriores.
Sí, hemos conocido también, Marta, que hubo más piezas que volaron a varios kilómetros de distancia de la planta, piezas metálicas de gran peso, incluida esa tapa del reactor de más de 1 tonelada, que fue la que acabó con la vida de los fallecidos. Vamos a conocer más detalles de la investigación. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Sergi Tor.
coches saltando, ventanas rotas, grietas en edificios, un escenario apocalíptico causado por una lluvia de impactos en las cercanías de la petroquímica. Así, una válvula de 1,5 metros y 300 kilos también voló 1 kilómetro hasta el puerto de Tarragona, provocando un agujero de 2 metros de largo. En la actualidad hay 2 heridos ingresados, uno de ellos en estado grave. Los técnicos todavía no han podido acceder al punto de la explosión, por lo tanto no hay investigación porque continúan trabajando los equipos de emergencia. El suceso marca el futuro de la zona. El profesor de química de la Universidad Rovira y Virgili, Francesc Castells, responde a la pregunta del aire.
El peligro de respirar el aire que nos dicen que está en condiciones no debería existir.
Temor en los vecinos más próximos, algunos se quieren ir, pero preguntan ahora quién me va a comprar mi piso.
Nos vamos a situar ahora en Gijón con una situación que nos puede pasar a cualquiera. Te acercas a un cajero y ves que alguien se ha olvidado 825 euros. La tentación, si no hay nadie alrededor, puede llegar a ser grande, pero los riesgos ahí están, Marta.
Sí, por eso acabó detenido un vecino de Gijón de 47 años por apropiarse de esa cantidad que alguien había olvidado en una bandeja, en la bandeja de ese cajero. El cliente anterior se fue con prisa y ahí quedaron los billetes y el siguiente usuario pues no dijo nada. Al comprobar los movimientos, el primer hombre se dio cuenta de que las cuentas no le cuadraban. Se puso en marcha una investigación y finalmente, aunque lo negó todo, en principio, el hombre que se llevó el dinero terminó confesando que estaban las imágenes de la cámara.
Nos
claro.
Lo ha contado Mediodía Cope Yolanda Suárez, agente de la Policía Nacional de Gijón. Hubo final feliz.
La persona le ha pedido perdón y él ya declina cualquier otra opción legal o que le correspondiese, porque bueno, entiende que la debilidad humana, el Día de Reyes, que era el día 6 de enero, pues hizo de rey mago y bueno, entendió que el procedimiento penal era excesivo cuando
esto
pudo recuperar su
dinero. Nos sirve, Marta, para recordar lo importante que es extremar las precauciones cada vez que utilizamos el cajero.
Sí, como también es importante y fundamental lo que puedas hacer ante un ataque cardíaco, por ejemplo, a tu alrededor. 50.000 personas sufren una parada cardíaca cada año en España. Mueren casi el 90%, pero los médicos consideran que a corto plazo se pueden salvar hasta 7.500 vidas.
¿Cómo ayudar ante una parada cardíaca? ¿Qué hacer? Pues hoy Carmen Lavallen ha estado en una clase práctica.
Pues lo primero que hay que hacer es no ponernos nerviosos. Después, hablarle a esa persona que vemos en el suelo y preguntarle para ver si está consciente. También deberemos comprobar si respira. Y si todo es negativo, lo probable es que estemos ante un paro cardíaco. Llamamos al 112 con el móvil. Lo dejamos en manos libres para seguir las instrucciones que nos dan desde emergencias. El tiempo es oro, porque cada minuto que pasa la posibilidad de sobrevivir se reduce un 10%, como explica este voluntario del SAMUR.
Tendríamos un tiempo máximo de 10 minutos, pero sobre todo son importantes los 4 primeros minutos. Ahí es donde se consigue un índice de supervivencia junto con las menores secuelas.
Cada año se producen en España 50.000 paros cardíacos, 30.000 de ellos en la calle. Frutos del Nogal es presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.
Solamente el 11% sobreviven de las paradas cardíacas a niveles hospitalarios y eso es una máxima debilidad que queremos atajar. Lamentablemente también, de cada 5 personas que tienen una parada cardíaca, solamente una recibe RCP por parte de los testigos.
Ya veis que tenemos mucho margen de mejora.
Gracias, Carmen. Sigue ese Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?